Vamos a buscar nuestras Biblias, el libro de Hechos, en preparación para el sermón de esta mañana. Vamos a leer de Hechos el capítulo 18. Si son tan amables, puestos de pie, sigan con sus vistas la lectura de la Escritura. El libro de Hechos, el capítulo 18. Después de estas cosas, Pablo salió de Atenas y fue a Corinto, y halló a un judío llamado Aquila, natural del Ponto, recién venido de Italia, con Priscila, su mujer, por cuanto Claudio había mandado que todos los judíos saliesen de Roma. Fue a ellos, y como era del mismo oficio, se quedó con ellos, y trabajaban juntos, pues el oficio de ellos era hacer tiendas. Discutía en la sinagoga todos los días de reposo, y persuadía a judíos y a griegos. Y cuando Silas y Timoteo vinieron de Macedonia, Pablo estaba entregado por entero a la predicación de la palabra, testificando a los judíos que Jesús era el Cristo. Pero oponiéndose y blasfemando estos, les dijo, sacudiéndose los vestidos, «Vuestra sangre sea sobre vuestra propia cabeza. Yo limpio desde ahora me iré a los gentiles». Y saliendo de allí, se fue a la casa de uno llamado Justo, temeroso de Dios, la cual estaba junto a la sinagoga. Y Crispo, el principal de la sinagoga, creyó en el Señor con toda su casa. Y muchos de los corintios, oyendo, creían y eran bautizados. Entonces el Señor dijo a Pablo en visión de noche, «No temas, sino habla y no calles, porque yo estoy contigo, y ninguno pondrá sobre ti la mano para hacerte mal, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad». Y se detuvo allí 1 año y 6 meses, enseñándoles la palabra de Dios. ¿Se acuerdan que teníamos una máquina del tiempo, que podíamos viajar al pasado? Pero supongamos que nos subimos a nuestra máquina del tiempo para visitar las iglesias del Nuevo Testamento. Pero en superespacio se descompone la computadora que regula la inversión crónica y ya no podemos volver al futuro. Nos vamos a quedar en el pasado. Y vamos a buscar una iglesia del Nuevo Testamento y nos vamos a quedar en esa iglesia el resto de nuestras vidas. ¿A usted, a qué iglesia le gustaría quedarse por el resto de su vida? ¿En qué pueblo, en qué ciudad, en qué iglesia? ¿La iglesia en Jerusalén? Muy famosa, por supuesto, en ese tiempo. Allí comenzó, por así decirlo, a extenderse la cristiandad. Allí viéramos algunos de los apóstoles. Pero era una iglesia problemática también. En Hechos leemos de Ananías y Zafira. Las viudas griegas se peleaban con las viudas de los judíos. El libro de Hebreos nos dice, escrito por supuesto a la iglesia en Jerusalén, a los judíos, a los hebreos, que muchos comenzaron a dejar la cristiandad a causa de la persecución y de hecho algunos dejaron de congregarse. Bueno, ¿en qué iglesia le gustaría a usted quedarse? ¿Filipos? ¿Efeso? ¿Colosas? ¿Tesalónica? A mí, cuando menos por el nombre, me gustaría quedarme en la iglesia en Filadelfia, por lo que dice por supuesto en el libro de Apocalipsis. O tal vez en Antioquía también me gustaría quedarme en Antioquía. Pero la última opción para mí fuera la iglesia en Corinto. La iglesia en Corinto, una iglesia de lo más problemática. Vamos a estudiar algo de esto más adelante, pero Corinto era lo que nosotros pudiéramos decir que era lo que en nuestros tiempos es Las Vegas, en sus tiempos era Corinto. Una ciudad relativamente muy cerca a Atenas, está en Grecia, todavía hay una nueva Corinto, hay una ciudad nueva Corinto, pero la Corinto original estaba como unos 80 kilómetros de Atenas, ¿qué será? ¿De aquí a aquí? No sé, muy cerca estaba de Atenas, pero era conocida más Corinto por su inmoralidad, por su idolatría. Y como veremos al estudiar Primera de Corintios, lo que vamos a estudiar el día de hoy, la iglesia tenía muy graves problemas, muchos problemas. El año pasado estudiamos los 12 profetas menores del Antiguo Testamento. Y pensé, bueno, estudiar este año 12 libros del Nuevo Testamento. Y la mayoría del Nuevo Testamento fue escrita por el apóstol San Pablo. Así que vamos a estudiar 12 cartas del apóstol San Pablo este año. Una carta por mes, una epístola por mes. El apóstol Pablo escribió 13 cartas, 13 epístolas, pero ya que estamos estudiando Romanos y lo hemos estado estudiando por mucho tiempo, somos expertos, ¿verdad? Abrimos la Biblia y se habla automáticamente ya al libro de Romanos. Somos expertos en Romanos. Entonces vamos a comenzar a estudiar las 12 cartas del apóstol Pablo, comenzando con Primera de Corintios. Si tienen sus Biblias, Primera de Corintios, lo que vamos a estudiar ahora. Todo el libro, vamos a estudiar los 16 capítulos de Corintios. En un estudio muy sencillo, primero vamos a ver los problemas de la iglesia en Corinto y luego vamos a ver las soluciones apostólicas a esos problemas de la iglesia en Corinto. Muy bien, vamos a comenzar entonces con los problemas más graves de la iglesia en Corinto. Problemas más graves de la iglesia en Corinto. Y en primer lugar, y está en primer lugar porque se menciona al principio de ello, está que uno de los problemas más graves de la iglesia en Corinto eran las divisiones, divisiones. Dice el capítulo 1 y el versículo 10. Capítulo 1 y versículo 10 de Primera de Corintios. Os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Porque he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, por los de Cloé, que hay entre vosotros contiendas. Quiero decir que cada uno de vosotros dice, yo soy de Pablo, y yo de Apolos, y yo de Cefas, y yo de Cristo. ¿Está dividido Cristo? ¿Fue crucificado Pablo por vosotros? ¿O fuisteis bautizados en el nombre de Pablo? Divisiones. No, a mí me gusta más como predica Pablo. No, a mí me gusta más como predica Pedro. No, Apolos, lo máximo. No. Ni Pablo, ni Pedro, ni Apolos. Yo soy de Cristo. Yo soy. Divisiones así en la iglesia. En el capítulo 11 nos dice y menciona, ¿verdad?, divisiones también entre los ricos y los que no tenían, los pobres. Divisiones. Y la raíz del problema, nos explica el apóstol Pablo, era inmadurez. A lo último, su naturaleza pecaminosa. Vean cómo lo pone el capítulo 3, versículo 1. 1 Corintios, capítulo 3 y versículo 1. De manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no eras capaces, ni sois capaces todavía, porque aún sois carnales. Pues, habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres? Porque diciendo el uno, yo ciertamente soy de Pablo, y el otro, yo soy de Apolos, ¿no sois carnales? Y esa inmadurez, esa carnalidad, esa pecaminosidad, los llevó a poner a sus ojos en los hombres, en vez de en el Señor. Y esas divisiones, por supuesto, los llevaron a rencores, celos, disensiones, como dice ahí, pero también, como vamos a ver, envidias y resentimientos y rencores. Ahora, hoy en día, por supuesto, no decimos yo soy de Pablo, yo soy de Pedro, yo soy de Apolo, no decimos eso. Pero hay problemas similares de divisiones. Yo estuve en una iglesia, no aquí, en Estados Unidos, donde luego lo sentí y me dijeron que era verdad. Las familias de los fundadores, es decir, las familias que fundaron y comenzaron esa iglesia, no se juntaban con las familias nuevas. No como los Capuletos y Montescos, sí los saludaban, pero realmente no tenían compañerismo, como que no los aceptaban. No había unión en la iglesia y se notaba el espíritu y las personas. Y me di cuenta, ese era el problema y me lo confirmaron. Los fundadores, los principiantes, los más maduros, que llevaban años en la iglesia, no se juntaban más que con su grupito de fundadores. Y este es un problema también en la mayoría, si no es que en todas las iglesias. Y es algo que debemos de prevenir aquí. Que hay grupitos. Hay grupitos. No se odian entre sí, se saludan, sí, pero realmente no se conocen. No se conocen, no saben sus necesidades, nunca han estado en sus casas. Esto no debe ser, hermanos. Para ser mejores cristianos, para que tú uses tus dones y crezcamos como iglesia, tenemos que estar en comunión y en unión, todos los de la iglesia, o como veíamos el domingo pasado, de amarnos los unos a los otros, todos. Y no debe de haber ningún tipo de división en la iglesia. No, yo me junto nada más con los jiperos y los que tienen 4x4, los que tienen dos. No, no. Yo me junto nada más con las amigas de Daniela y ya. No, 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 no. Toda la iglesia, todavía estamos en una buena cantidad, no, no somos miles, es una buena cantidad que no debemos de tener esos grupitos y esas separaciones, pero de verdad unirnos más y tener más comunión. No nos vaya a pasar lo que en la iglesia en Corinto, y las divisiones causan problemas. Muy bien, otro problema que en la iglesia de Corinto fue grave fue su pasión o su amor por la oratoria y sabiduría humana. Su pasión, su amor por la oratoria y sabiduría humana. El apóstol, por ejemplo, les escribe en el capítulo 2 y el versículo 1. Así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor. Y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Los que apuntan pueden escribir también el capítulo 3, versículo 18 al versículo 20. Leímos Hechos 18, donde se comenzó la iglesia en Corinto. Poco después leemos en el capítulo 18 de Apolos. Y nos dice que era un varón elocuente y elocuente en las Escrituras. Había sido un gran predicador, un MacArthur, ¿verdad?, de su tiempo, un Spurgeon de su tiempo. A lo mejor ese grupito de Corinto que decía, yo de Apolos, es lo que les gustaba la oratoria y tenían mucho, una pasión por la retórica y la sabiduría humana. Ahora, si fue esta fuera una conferencia de pastores, me extendiera en este punto, pero no lo es. Pero sí quiero subrayar, hermanos, que quienquiera que sea el predicador, quienquiera que sea el predicador, aunque no sepa mucho, aunque pronuncie malas palabras y no sepa hablar bien, o que venga, como dice el apóstol aquí, con temor y temblor, si está predicando la palabra de Dios, debemos de poner atención. Debemos venir a la iglesia. El otro día me llamaron, ¿verdad? ¿Y quién va a predicar? No importa quién va a predicar. Si se predica la palabra de Dios, eso es lo que importa. Y debemos de poner atención. Como vimos el domingo pasado, el Señor es quien habla en la predicación de su palabra. Oye, tercer gran problema era que los corintios no reconocían la autoridad del apóstol Pablo. No creían que Pablo era un apóstol. Sí creían que Pedro era un apóstol, o como le dice Cefas, ¿verdad? Era un apóstol, pero Pablo no. Vamos a ver más de esto en 2 Corintios, donde se enfatiza más, pero lo menciona el apóstol aquí. Por ejemplo, vean capítulo 9, versículo 1 y el versículo 2. Pueden apuntar ahí 4:1 también, capítulo 4, versículo 1, pero vean capítulo 9, el versículo 1 y el versículo 2. No soy apóstol. ¿No soy libre? ¿No he visto a Jesús el Señor nuestro? ¿No sois vosotros mi obra en el Señor? Si para otros no soy apóstol, para vosotros ciertamente lo soy, porque el sello de mi apostolado sois vosotros en el Señor. Y qué triste ha de haber sido para el apóstol que los corintios dudaran de su autoridad. Porque, por así decirlo, estaban dudando de su paternidad espiritual. Es más, va en el capítulo 4, versículo 15. Me lo imagino que lo ha de haber dicho con lágrimas en sus ojos. 1 Corintios 4:15. Porque aunque tengáis 10,000 años en Cristo, no tendréis muchos padres. Pues en Cristo Jesús yo os engendré por medio del Evangelio. Y estaban diciendo, tú no eres nuestro padre espiritual. Tú no eres un apóstol. El gran problema de esto es que los corintios, al decir, tú no eres un apóstol, estaban diciendo, tú no tienes la autoridad para enseñarnos como un apóstol. Lo que dices son tus enseñanzas, no son enseñanzas apostólicas. Y el gran problema con eso es que no estaban escuchando entonces el mensaje del Evangelio que el apóstol Pablo estaba predicando. No reconocían las enseñanzas del apóstol como de parte de Dios. Hace años me escribieron y me dijeron que no fuera tan dogmático al decir que las mujeres no deben de predicar. Me dijeron, Paco, no seas tan dogmático en eso. Bueno, soy dogmático porque el apóstol es dogmático. Aquí en, precisamente en Corintios podemos leer en el capítulo 14, a los que apuntan, 1 Timoteo 2, 1 al 15, 1 Timoteo 2, 11 al 15, perdón. Pero lean de Corintios el capítulo 14 y el versículo 34. Vuestras mujeres callen las congregaciones porque no les es permitido hablar, sino que estén sujetas como también la ley lo dice. Y si quieren aprender algo, pregunten en casa a sus maridos, porque es indecoroso que una mujer hable en la congregación. Y cuando yo les digo de estos versículos a estos hermanos que me dicen, las mujeres también pueden predicar, yo cito estos versículos y ¿saben qué me contestan? Me contestan, esa era una idea de Pablo. Y Pablo era machista, era su opinión personal. Ahora dicen, estamos en otro siglo, tenemos otra cultura, somos modernos. Hermanos, no. Pablo escribe esto con autoridad apostólica. Si no lo reconocemos como apóstol, alguien que habla de parte de Dios, ponemos en duda la mayoría del Nuevo Testamento, porque la gran mayoría del Nuevo Testamento la escribió el apóstol Pablo. Y al dudar la palabra de Dios, al menospreciar la autoridad apostólica, se caen en otros problemas también. Por ejemplo, los corintios cayeron en una gran inmoralidad. Leemos en el capítulo 5 y el versículo 1 acerca de uno que cometió incesto. Se estaba acostando con la esposa de su padre. Y lo peor del caso es que unos estaban orgullosos de eso. El apóstol Pablo les advierte y los amonesta y es más, excomunica al que cometió tal pecado. En Corinto, como les mencioné, era una ciudad conocida por su inmoralidad. Había un templo, el templo de Afrodita, el gran templo de la diosa Afrodita. Y en el templo había 1,000 sacerdotisas que no eran más que prostitutas. Parte de la adoración en ese templo era prostituirse. Y es por eso que el apóstol les advierte, por ejemplo, en 1 Corintios 6, 15, ¿no sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? ¿Quitaré pues los miembros de Cristo y los haré miembros de una prostituta? De ningún modo. ¿O no sabéis que el que se une con una ramera es un cuerpo con ella? Porque dice, los dos serán una sola carne. Y les tiene que advertir por esos problemas de inmoralidad. También los corintios cayeron en el gran problema de pelearse entre sí y llevar sus casos legales a los jueces de la ciudad. Capítulo 6 y versículo 1. ¿Osa alguno de vosotros, cuando tiene algo contra otro, ir a juicio delante de los injustos y no delante de los santos? ¿O no sabéis que los santos han de juzgar al mundo? Y si el mundo ha de ser juzgado por vosotros, ¿sois indignos de juzgar cosas muy pequeñas? ¿O no sabéis que hemos de juzgar a los ángeles? ¿Cuánto más las cosas de esta vida? Si pues tenéis juicio sobre cosas de esta vida, ¿ponéis para juzgar a los que son de menor estima en la iglesia? Para avergonzados lo digo. ¿Pues que no hay entre vosotros sabio, ni aun uno que pueda juzgar entre sus hermanos? Sino que el hermano con el hermano pleitea en juicio. ¿Y esto ante los incrédulos? Así que, por cierto, ya es una falta en vosotros que tengáis pleitos entre vosotros mismos. ¿Por qué no sufrís más bien el agravio? ¿Por qué no sufrís más bien el ser defraudados? Y, por supuesto, estaba mal que tenían problemas entre ellos, pleitos. A lo mejor era por cuestiones de dinero. Alguien le prestó y no lo devolvían. O alguien prestó su caballo y lo llevó en una carrera y el caballo se lastimó y lo devolvió como si no hubiera pasado nada. Oye, espérate, que no, está cojeando mi caballo. Llévalo con el veterinario. ¿Qué le pasó? Y el Señor nos enseñó un proceso a seguir si hay problemas entre hermanos. específicamente nos dijo, si tienes un problema con tu hermano, entonces ve con tu hermano en privado. Si se resuelve, si se arrepiente, adelante, lo has ganado. Si no, lleva un testigo, lleva testigos. Si no se arrepiente, muy bien, lleva el caso a la iglesia. Si no se arrepiente con la iglesia, muy bien, entonces sí, ya es, considéralo que no es cristiano, es como un publicano. Tenemos un proceso a seguir. Y eso es muy importante en la iglesia, hermanos. Que desafortunadamente hay divisiones, precisamente porque no se sigue este proceso. Y tal vez no llevamos el caso a un ministerio público o al juez, pero ¿qué pasa? Muchas veces empezamos a chismear de esa persona. ¿Sabes qué? Esa hermana, no le vayas a prestar ni un traste porque no lo devuelve. Y fíjate, mi esposo me dijo que le prestó al hermano Jankowski $1,000,000. ¿Y lo crees que Jankowski todavía no lo devuelve? No le vayas a prestar a Jankowski. Y no llevamos los casos a los jueces. Pero comienzan los chismes, los rencores, raíces de amargura, odios. Eso es más grave que lo que estaban haciendo los corintios. Mucho más grave. Ahora, estos problemas fueron algunas de las cosas por las cuales el apóstol supo por los de Cloé. Muy bien. ¿Quién era Cloé? No sabemos. Me permiten la expresión, los jóvenes dirían fue una ponededos, ¿verdad? Porque le dijo el apóstol. Pero yo diría, por supuesto, fue algo bíblico aquí. Tuvo que ser bíblico. Cloé las ha de haber exhortado ella personalmente, llevado testigos, y voy a tener que llevar esto a los apóstoles. Bueno, cerrando ese paréntesis de Cloé. Esos fueron algunos problemas que supo de Pablo el apóstol por los de Cloé, la casa de Cloé, esa mujer. Pero también los corintios mismos les platicaron al apóstol, le escribieron al apóstol de otros problemas que estaban teniendo ellos. En 1 Corintios 7 nos dice el apóstol Pablo, 1 Corintios 7, en cuanto a las cosas de que me escribisteis, hubo ciertas cosas y de aquí en adelante vamos a ver algunos problemas en los cuales los mismos corintios mencionaron en su carta. En el capítulo 7, este capítulo, el apóstol responde a unos problemas matrimoniales. ¿Qué es mejor, casarse o no casarse? ¿Se pueden separar los cristianos? ¿Se pueden divorciar los cristianos? El apóstol contesta estas preguntas aquí. Y muy realista aconseja, para usar su expresión, sobre las congojas del matrimonio. A lo mejor debería aprovechar que no está la hermana Julia, ¿verdad?, para hablar de las congojas del matrimonio, pero yo sé que hay algunas aquí que son amigas de Julia y le van a platicar todo el que en el sermón, así que no voy a decir nada de las congojas del matrimonio. Pero el apóstol muy realista habla de eso y usa esa expresión. Había problemas. Y este capítulo, el capítulo en sí, lo que escribió en los corintios nos recuerda que aunque seamos cristianos, es más, porque somos cristianos, vamos a tener más ataques en nuestro matrimonio. Vamos a tener ataques. Puede ser que aquí en la iglesia veamos a los hermanos agarraditos las manos, qué lindo, se da un besito y todo, la, la, la. Y en su casa es la realidad, la verdad, que tienen problemas muy graves. Y no me sorprende a mí cuando me llaman hermanos, hermano. No me sorprende, porque yo sé que el diablo nos ataca. Si destruye el matrimonio, destruye la familia y la iglesia, destruye a la iglesia. Y muy realista, entonces, el apóstol Pablo nos da consejos y nos da, habla de nuestras responsabilidades. Y lo más esencial, como lo hemos visto recientemente, las esposas deben ser sumisas a sus esposos y los esposos deben de amar a sus esposas. Pero tendremos una boda en el futuro, no muy lejano, así que lo vamos a dejar eso para después. El capítulo 8, el apóstol Pablo responde a preguntas sobre los débiles y los sacrificados a los ídolos. Los débiles y los sacrificados a los ídolos, al parecer en una carnicería de Corinto, a un taste, ¿verdad? De ahí de Corinto, vendían una carne muy buena y muy barata porque había sido ofrecida a los ídolos. Y unos cristianos estaban comprando esa carne y la estaban comiendo, y otros, pero ¿cómo si fue sacrificada a los ídolos? Y pasaba que los hermanos estaban invitando a otros hermanos a la carne asada. ¿Podemos comer de esa carne, sí o no? Y el apóstol contesta aquí sobre esos problemas. Y Ahora, en estos días, en el Teis, que yo sepa, no venden carne sacrificada a los ídolos, pero sí venden cerveza. Y sí venden vino. Y venden otras cosas. Y hay vegetarianos que odian Teis. ¿Cómo debemos usar nuestra libertad cristiana? 1 Corintios 8. En el capítulo 9, el apóstol menciona un problema ahora, específicamente personalmente, que tenía él sobre sus derechos como apóstol. Tenía que trabajar él, podía casarse él, tenía que recibir un salario, ¿por qué no? Y él explica esto, más de eso en el capítulo 9. Capítulo 10, menciona el problema con la idolatría. Ahora, en nuestros días pensamos idolatría y nos imaginamos un totem, algo de yeso, algo de oro tal vez. Y el apóstol aquí nos enseña más que eso, y lo menciona en otra carta, que a lo último la avaricia es idolatría. La avaricia es idolatría. Y yo creo que ahora hay más ídolos que nunca. Porque ahora tenemos más celulares, más modelos de los cuales escoger, más carros, más casas, más cosas que se vuelven ídolos fácilmente. Y lo peligroso de eso es que no lo vemos como posibles ídolos. Lo peligroso es que muchas veces no vemos a nuestros hijos como ídolos. No vemos al esposo o a la esposa como un ídolo. No vemos esos entretenimientos, esos deportes como ídolos. Pero pueden ser, porque toman nuestra atención, nuestro tiempo y el lugar que solo le pertenece a Dios. El capítulo 11, el apóstol aclara unas dudas sobre el velo de las mujeres. ¿Se debe usar o no? También menciona algunos abusos, problemas en la cena del Señor. Unos estaban menospreciando la iglesia, unos hasta se emborrachaban en la Santa Cena. ¿Pero cómo es posible en esos convivios? Del capítulo 12 al capítulo 14, el apóstol enseña sobre los dones espirituales, los dones del Espíritu Santo, carismáticos. Ahora, estos pasajes del capítulo 12 al capítulo 14 son pasajes los cuales hoy en día debemos de profundizarnos y aplicarlos bien. Las enseñanzas del apóstol siguen vigentes. Porque hoy en día no podemos caer en el emocionalismo de los corintios, no podemos caer en el pragmatismo de nuestros días, esa actitud de, con estos dones crece mucho la iglesia. Y verás qué suave cuando hay sanidades. Y verás qué suave, verás qué padre se siente el Espíritu Santo. Esas son expresiones que se están usando hoy en día. Pensando, esos dones de los cuales el apóstol nos alerta y da ciertas reglas específicas de cómo se deben de seguir. Muchas iglesias hoy en día están cayendo en esto de los dones. Y ahora hasta tienen apóstoles, ¿verdad? Mucho cuidado. Tenemos que obedecer la palabra de Dios y las instrucciones que el apóstol nos da. Si alguien les pregunta esto de las lenguas y el hablar en lenguas y cómo... Muy bien, y les he contestado así. ¿Qué dice el apóstol Pablo acerca de las lenguas? ¿Quién puede hablar? ¿Cuántas personas pueden hablar en el culto? Pueden hablar, pero en orden. Tiene que haber un intérprete y es el pasaje que dice que las mujeres no deben de hablar. Ahí, ya con esa regla, el 90% de los problemas se resuelven. Tenemos que seguir las instrucciones de la Biblia. Por eso somos cristianos. La iglesia, lo último, no es de los hombres, es de Dios. Entonces, lo que más importa es, le agrada a Dios. Lo que más importa no es si nos gusta a nosotros. Lo que importa es, le agrada a Dios. Lo que más importa no es cómo nos sentimos nosotros. Lo que importa es, ¿le agrada a Dios, sí o no? ¿Cómo sabemos si le agrada a Dios, sí o no? Aquí, en la Escritura. Es donde nos dice que agrada a Dios. Capítulo 15, el apóstol enseña sobre la resurrección, el capítulo más largo. Unos corintios negaban la resurrección de los muertos. Negaban la resurrección. ¡Qué gran problema! Y por eso el apóstol toma tiempo, exhorta mucho en el capítulo 15 sobre la resurrección, porque es parte esencial del Evangelio. Es toda nuestra esperanza. El apóstol nos dice, si Cristo no resucitó, todavía estamos en nuestros pecados. Ahora, en el último capítulo, el capítulo 16, además de los saludos, el apóstol menciona un problema con la ofrenda. Y lo menciona en el capítulo 16, el último. Probablemente los predicadores de hoy en día lo hubieran mencionado en el primer capítulo, pero el apóstol a lo último lo menciona, ¿verdad? Responde a las preguntas, ¿cuándo se debe de ofrendar? ¿Cuánto se debe ofrendar? ¿Cuándo se deben de recoger las ofrendas? Ahí en el capítulo 16. Entonces, no sé ustedes, pero a mí no me hubiera gustado quedarme en la iglesia en Corinto. Una iglesia muy, muy, pero muy problemática. Pero, era una iglesia de Dios. Increíble. En esa ciudad, leímos en Hechos 18, Dios tenía mucho pueblo. Entonces, de seguro, los amaba. Entonces, de seguro, los iba a edificar. Entonces, de seguro, los iba a rectificar, porque Él es fiel. El apóstol Pablo les puede decir en los primeros versículos, 1 Corintios capítulo 1 y el versículo 4, gracias doy a mi Dios siempre por vosotros, por la gracia de Dios que os fue dada en Cristo Jesús. Y sí que fue gracia, aún para esa iglesia tan problemática, porque en todas las cosas fuisteis enriquecidos en Él, en toda palabra y en toda ciencia, así como el testimonio acerca de Cristo ha sido confirmado en vosotros, de tal manera que nada os falte ningún don, esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo, el cual también os confirmará hasta el fin, para que seáis irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es Dios, por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Ustedes no lo son. Ustedes están muy mal, pero de eso se trata la gracia de Dios. Y los va a edificar hasta que sean irreprensibles. Es en esa gracia, en esa misericordia, que el Señor hizo que los de Cloé le avisaran al apóstol Pablo y supiera de los graves problemas. Hizo que el apóstol Pablo enviara a Timoteo a Corinto. Hizo que el apóstol Pablo escribiera esta carta dando las soluciones. Y este es nuestro segundo punto principal. Las principales soluciones apostólicas a los problemas de la iglesia en Corinto. Ahora, si continuamos nuestro estudio, el sermón se va a alargar mucho. Y a mí y a ustedes no les gustan los sermones largos. Así que Dios mediante esta tarde vamos a terminar. Pero hemos mencionado tantas cosas negativas. Puros problemas, puros pecados. Y no quiero que nos vayamos con ese mal sabor o sin sabor. Así que voy a mencionar un punto nada más de lo que veremos esta tarde. La solución a los problemas de los corintios es Cristo. Cristo. Y es por eso que el apóstol Pablo menciona tanto al Señor. No se cansa de mencionar a Cristo. Una tarea para esta tarde. Muy bien, tarea. No tienen que leer 1 Corintios. Si quieren leerlo, adelante. Pero la tarea es que lean nada más los primeros nueve versículos. Lean los primeros nueve versículos de Corintios. 1 Corintios 1, del versículo 1 al versículo 9. Y ustedes me digan esta tarde, ¿cuántas veces se menciona a Cristo? Muy bien. ¿Cuántas veces se menciona a Cristo en esos nueve versículos? Se menciona a Cristo, Señor, Jesús, Jesucristo, Él. ¿Cuántas veces se menciona a nuestro Señor? Cristo, el Evangelio de Cristo es la solución a todos los problemas de la iglesia. Sean divisiones, inmoralidad, idolatría, abusos en la mesa del Señor, problemas con los dones, problemas matrimoniales. A lo último, la respuesta está en Cristo. La aplicación del Evangelio a la vida de los cristianos. ¿Tienes problemas de remordimientos esta mañana? ¿Tienes problemas con tu conciencia? ¿Tienes pecados que te asedian? La solución es Cristo. ¿Tienes problemas existencialistas? ¿Tienes problemas de la visión de la vida? Cristo es la respuesta a su Evangelio. ¿Tienes los problemas con tus hijos, con tu esposo, con tu esposa? ¿Tienes problemas en tu trabajo? La respuesta a lo último es Cristo. ¿Tienes problemas contigo misma? ¿Tienes problemas contigo mismo? ¡Graves problemas! ¿Qué puedes decir con el apóstol Pablo? ¡Ay de mí! ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? La solución está en Cristo. El Evangelio. El Evangelio. Él nos prometió: venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Oremos.